¿Has dado un cepillo? Somos totales en todo.
Ejemplo de la
corta.
Y las manos, ¿qué tal si eso afecta a nuestro?
Alerta, 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 alerta. Ocupación, toque de queda, colonias, zona militar cerrada, detenciones administrativas, bloqueo, acción preventiva, terrorismo, infraestructura, transferencias. Su guerra destruye el lenguaje.
Este es un programa especial sobre la resistencia y la lucha en la tierra digna de Palestina. Hoy, la ocupación, el despojo de tierra y la construcción de nuevas colonias de Israel en territorio palestino responden a un plan terrorífico que se ejecuta imponiendo un modelo único de organización social y cultural, el capitalista y sionista. La ocupación significa que no puedes creer en el cielo abierto o en ninguna calle cercana a una torre de francotiradores. Significa que tú no puedes creer en el futuro o tener fe en el pasado. En estos momentos haremos un enlace en vivo con nuestro corresponsal que está allá en Belaín, Palestina. Compañero, lo saludamos desde el otro lado del planeta. ¿Cómo está?
Bueno, un saludo a todas y a todos los que nos están escuchando. Sí, estamos aquí en Belaín, los territorios de Palestina ocupados. Bueno, estamos en la quinta conferencia anual de la resistencia popular palestina. Este año, por primera vez convocada por la coordinadora de los comités populares, es decir, por todos aquellos comités populares de los distintos pueblos que están en lucha, en una lucha civil y pacífica en contra de la ocupación. Esta conferencia se llama Kalash, que significa estamos ganando. Aquí estamos para que se conozcan, se reflexionen las luchas y las experiencias de lucha desde abajo de la gente en contra de la ocupación. Es decir, que no es una conferencia de una organización, sino es una conferencia animada por distintos comités populares de la sociedad civil palestina y también internacional que está participando.
Compañero, ¿cómo es que ha ido la conferencia hasta ahora?
Ah, bueno, la verdad, hoy ese es el primer día y la conferencia se va a desarrollar a lo largo de 3 días. Hoy por la mañana, desde las 9 de la mañana, hubo la abertura. Pues sí, esta ha sido la parte un poco más formal. Sí, hubo también políticos y autoridades locales y también nacionales de la Autoridad Nacional Palestina, aunque no tengan un estado, tienen algo de gobierno. Y sí han pasado esos representantes echando su discurso un poco desde arriba, francamente. También hubo autoridades religiosas. Esta fue la abertura, pero según nuestra humilde opinión, afortunadamente se fueron bien temprano para dejar espacio a los que es la plática y la conferencia entre los comités, entre los que luchan y las que luchan. La primera mesa ha sido sobre Jerusalén, es decir, sobre la resistencia que se está teniendo en Jerusalén, que es la capital moral y espiritual de esta tierra, en contra de la colonización de Israel a lo interior de la ciudad. Es decir, esta ciudad en el 67 fue conquistada con una guerra por Israel, y desde este momento, antes los judíos vivían en la parte oeste y la parte este era árabe, y desde este momento Israel ocupó militarmente toda la ciudad, y aunque ahora sigan viviendo en la parte este los árabes, tratan de expulsarlos con muchas formas para que toda Jerusalén se quede en mano de Israel, en particular poblándola de judíos, de la parte más fanática e integralista de la religión judía que alimenta las políticas expansionistas de Israel. Esta fue la primera mesa y escuchamos varios ponentes que nos contaron cómo se está resistiendo a esta expansión y a esta expulsión de los árabes de Jerusalén. La idea última del sionismo es que Jerusalén se vuelva capital de Israel, pero pues con el problema que ahí están todavía los árabes, que no van a permitir los árabes, los palestinos, los cristianos. No es una guerra de religión, es una guerra, es en contra de los y las que siempre han vivido en esta ciudad y que van a rechazar esta política militar de expulsión, porque pues siempre han vivido ahí. Ya después hubo otra mesa que se llamaba Existir es Resistir. Han hablado los comités populares del sur de Hebrón, del Valle de Jordán. Son compañeros que nos han contado de cómo se va resistiendo también ahí a la limpieza étnica que están llevando adelante los sionistas en contra de los palestinos en sus territorios. Hubo un enlace video en video con los compañeros y las compañeras, los activistas, las activistas de Gaza, de Gaza. Por supuesto, ha sido impactante porque Gaza y Belaín creo que no deberían ser más de una hora en coche de lejos, pero hay muros, hay fronteras, hay un estado de sitio, sea en Cisjordania, en donde estamos, sea en Gaza. Y entonces no se pudo comparticipar en el mismo evento, en un mismo lugar, y entonces fue necesario un enlace video con estos compañeros que están más allá del muro. Bueno, ha sido muy fuerte lo que han contado los compañeros del Free Gaza Movement, es decir, de Gaza Libre, el movimiento por Gaza Libre, y del International Solidarity Movement, el movimiento de solidaridad internacional, y del Comité Popular Nacional en contra de la zona de seguridad de Gaza, del Freedom, Gaza Freedom March, y todas estas organizaciones, estos comités y esta gente que se organiza pese al estado de sitio y la guerra permanente que viven en Gaza. Fue muy impactante lo que nos han contado, testimonios también de señoras y hombres y que cuentan que también es muy difícil sobrevivir en Gaza. El problema no es solo los 1.400 muertos de la última guerra, sino de las incursiones constantes que hacen los militares israelíes y también la supervivencia de los que quedan con casas destruidas, con sus familiares heridos, mutilados o muertos. Ha sido muy fuerte y bueno, y desde ahí se pasó a otra mesa que es como promoviendo la cultura de la resistencia, en la cual mesa ha sido organizada por el Comité Nacional del Boicot y que invitando a un periodista y a una escritora. Bueno, este del boicot es una campaña muy importante que se está llevando sea en Palestina que en todo el mundo, que merece ser platicada aparte. Termino solo diciendo que en realidad siguen adelante las mesas. Tuve que interrumpir, estoy aquí para la correspondencia, pero los compañeros siguen ahí. Y también hubo una mesa que habla de sea de la lucha legal que se está haciendo para que se reconozcan las violaciones de los crímenes de lesa humanidad que hizo Israel. Y también hubo un aporte muy interesante de los anarquistas en contra del muro, hablando de cómo viven ellos la represión en los pueblos palestinos y cómo se están uniendo a la lucha en los pueblos palestinos. También hubo una participación de la plataforma en contra de la ocupación de Israel. También son otras compañeras que si adhieran, apoyan y participan en la lucha en contra del muro, en contra de la ocupación, demostrando que también desde Israel hay una crítica fuerte a la ocupación militar, aunque no podemos no decirlo, son solo unas cuantas compañeras y compañeros, y sobre todo de orientación anarquista y o pacifista, los que llevan adelante este trabajo al interior del Estado de Israel. Antes que llegáramos aquí para esta correspondencia, hubo delegaciones de España, Francia, Italia, Canadá, Alemania y Inglaterra, han podido llevar su mensaje a la conferencia. Aunque para los internacionales y las internacionales es mañana el día de taller en donde vamos a compartir las experiencias de lucha desde abajo y a intentar de construir una red internacional de support al movimiento de resistencia palestino. Bueno, es entonces lo que ha sido hoy. مين الهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي مكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت اجدادي اجل القانون عن فاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي. Y bueno, hablando en la estrategia del boicot, ¿podría ahondar un poco más en cómo se lleva a cabo esta acción? Este del boicot es una campaña global que se define BDS, es decir, de boicot, desinversión y sanciones en contra de Israel. Es una campaña que arrancó en julio de 2005 y que fue lanzada por la sociedad civil palestina, sea por los palestinos que viven en Israel y que viven en ese estado de apartheid dentro de Israel, sea por los palestinos que viven en los campos de refugiados, y sea por los palestinos que viven exiliados y los palestinos bajo ocupación, es decir, los palestinos que viven en Gaza, en Cisjordania. Es decir, todos los palestinos así están fragmentados, ¿no? Adentro de Israel, afuera de Israel y adentro de los campos de refugiados. Todos estas organizaciones, varias organizaciones de cada condición, diría, de los palestinos, concordaron lanzar esta campaña. Es muy importante porque es una propuesta de los palestinos hacia los palestinos y hacia los demás, porque lo que es importante decir es que también aquí en Palestina se está llevando esta acción de castigo, esta medida punitiva no violenta en contra de Israel, así la definen ellos. Bueno, es un boicot de tres niveles: un boicot comercial, un boicot académico-cultural, un boicot deportivo y turístico. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones? Quemar la buena cara que tiene, que trata muy malamente tener Israel enfrente del mundo, la cara de democracia, la única democracia occidental en el Medio Oriente. Como si esto justificara la violencia que diario viven los palestinos bajo la ocupación. Las medidas punitivas no violentas, le dicen, ya que las medidas punitivas de la ONU nunca fueron tomadas en cuenta por Israel, y entonces son medidas que se van a actuar desde abajo, entre la gente, hasta que termine la ocupación y la colonización de todas las tierras árabes y que se desmantele el muro, y hasta que se reconozcan los derechos fundamentales de los palestinos en Israel, los que quedaron adentro de los confines del Estado de Israel en el 48 y en el 67 cuando hubo las guerras de conquista de Israel, y además hasta que se cumpla el respeto del derecho de los palestinos y de las palestinas refugiados a retornar a sus casas. Estos tres puntos son los que tres puntos mínimos de dignidad para que los palestinos puedan seguir viviendo en su tierra. Este boicot, sea comercial, académico, cultural y deportivo y turístico, tienen de dos niveles. Se le dice boicot primario cuando se trata de afectar a las empresas israelíes directamente, o a empresas, grandes empresas con acuerdos comerciales muy fuertes, con intereses muy fuertes con la política colonial. Y en el caso del boicot comercial, es decir, en este boicot en el cual se invitan los consumidores a no comprar productos específicos de marcas específicas, en este sentido el boicot primario es, por ejemplo, la invitación que se hace a no comprar productos de la Caterpillar, que sea hace ropa, pero sobre todo hace máquinas excavadoras, de las cuales excavadoras se usan para tumbar las casas de los palestinos, para desalojar, para hacer posible la expulsión desde las ciudades árabes de sus habitantes, es decir, tumbando casas, arrasándolas. Y la Caterpillar, empresa que vende sus máquinas, que son modificadas según las necesidades del ejército de Israel, y pues colabora con esta. Otro ejemplo puede ser la Motorola, una marca de celulares que hacen tecnologías de comunicación para el Israeli Defense Force, para el ejército israelí. Estas tecnologías están hechas según las medidas y las necesidades que pide el ejército, sino son productos que son testados sobre los palestinos y las palestinas, porque este es un laboratorio de guerra y represión, y los palestinos son los conejitos de India de estas grandes empresas. En el sentido del boicot secundario, es en contra de las grandes empresas que con sus intereses económicos alimentan a la ocupación, es decir, que no están directamente involucrados en prácticas represivas o en la venta de armas, como por ejemplo Caterpillar y Motorola, pero son empresas que con sus intereses de negocio alimentan la ocupación. Es un ejemplo para hablar de una gran empresa, de la Nestlé. También es preciso subrayar que el boicot puede ser usado sea como una herramienta para crear conciencia y consumo crítico, es decir, para aquellos consumidores o aquellas consumidoras que eligen vivir gastando lo menos posible con productos que alimentan las injusticias. Pero también este boicot se fija, como otros, se fija objetivos específicos, es decir, trata de hacer presión sobre unas marcas, unas empresas, unas instituciones culturales para que rompan sus relaciones con Israel, o para que ya no inviertan más en Israel, o para que impulsen los gobiernos a sanciones en contra de Israel. Entonces ese ya tiene ese otro objetivo, que ya no es el de consumo crítico. También podemos reconocer, la verdad es que no me parece que haya todavía una lista de productos que se venden en México ligados a la ocupación. Este es un trabajo que falta por hacer, o que hay que buscar. El sentido de la campaña es pues, impulsar trabajos locales que produzcan investigaciones y análisis más efectivos en cada territorio, porque los productos que boicotean los palestinos no pueden ser los mismos en México, pero igual no son los mismos en Estados Unidos o en Italia o en otros países, en Europa. Y entonces sería trabajo de los activistas locales de cada pueblo, de cada país, encontrar cuáles productos vienen de Israel y pues empezar a hacer una lista para armar y lanzar un boicot. Lo que podemos decir que los productos que tienen el código de barras que empieza con 729 son productos empacados, producidos y empacados en Israel. Y sobre todo son productos, verduras, productos alimenticios, alimentarios, vienen de tierras palestinas robadas por las colonias, por los asentamientos ilegales de israelíes, y ahí vienen producidos, empacados, vendidos y exportados. Podemos también hablar rápido del boicot académico-cultural. El boicot académico es una campaña que viene sucesivamente en el 2007, que trata de concientizar a los investigadores, a los científicos y a los intelectuales, pero más que nada esto, a los estudiantes, a los investigadores en las universidades, para que pidan la transparencia sobre el utilizo de sus estudios, porque muchas veces los estudiantes estudian partes de planes o productos utilizados en la ocupación y en el sector militar, es decir, te hacen investigar sobre una pequeña parte de un diseño más grande que en realidad es financiado por empresas o hasta por el mismo ejército, el Ministerio de la Defensa de Israel. Y entonces lo que se está pidiendo a los estudiantes, que pidan la transparencia, es decir, mi trabajo, mi estudio, ¿para qué sirve? ¿Para cuáles fines? Por supuesto, en este caso os invitamos a no ser parte activa de los propios estudios, de los planes de Israel, pero eso se puede utilizar también en otros campos con otras empresas por otras razones. Es decir, siempre hay que pedir transparencia, si es posible, sobre lo que estamos estudiando, es para qué sirve, a quién va a beneficiar. A nivel cultural se trata de aislar o hasta confrontar los intelectuales orgánicos a la política colonial de Israel. Es decir, aquellos intelectuales que justifican la ocupación y la existencia del Estado de Israel en su forma sionista. Es decir, no dejarles espacio a dichos intelectuales que hacen una propaganda racista, apoyan a un Estado racista, que apoyan al apartheid. Por lo que sabemos nosotros, los compañeros aquí con los cuales estamos, que vienen, la mayoría que nos acompañan son de Italia, ahí en Italia sí se pudo lograr que en unas universidades no se invitaran a dichos intelectuales, y cuando esos intelectuales de Israel han llegado, o intelectuales que apoyan a la política sionista de Israel han llegado, se han armado protestas y se ha podido intervenir ahí, es decir, impedir que se hicieran conferencias o se dieran clases con estos intelectuales o profesores. El boicot deportivo es más que nada la invitación a no participar, no organizar o a protestar en los eventos deportivos en donde se presenta Israel, porque con esta imagen del equipo deportivo moderno de Israel se justifica la existencia de este Estado, de esta ocupación, es decir, recicla su imagen, limpia y recicla su imagen a Israel también a través del deporte. También en estos casos, en Italia, en Francia, se ha podido interrumpir eventos deportivos en donde había la presencia de Israel. El boicot turístico se trata de boicotear las empresas turísticas que venden Israel como un destino turístico interesante, gay friendly, por ejemplo, un destino turístico occidental, moderno, con sus infraestructuras que puedan acoger a cualquier turista. Bueno, sin mencionar la cuestión palestina, sin mencionar que nuestra vida cómoda que se pone a disposición de los turistas se hace a costa de los palestinos y las palestinas. Y también se hace y se llevan desde años un boicot a las empresas de aviación de El Al, Air Israel, que son las dos compañías de bandera del Estado de Israel. Esos son más o menos los niveles de boicot. Me gustaría terminar hablando del valor del boicot en Palestina y para los palestinos y las palestinas, es decir, algo que pudimos conocer aquí, porque más que nada de afuera se conocía la campaña de boicot global, que bueno, está llevando también buenos resultados. Todavía falta por presionar. La idea que tienen las palestinas es que pueda funcionar y servir como sirvió a Sudáfrica, cuando el mundo más o menos aisló el gobierno racista sudafricano, también a través del boicot. Bueno, pero ¿cómo se viven los palestinos y las palestinas adentro? Pudimos preguntar de cómo. Ellos dicen que en este boicot disipa el mito de que las negociaciones con Israel son la única forma de lucha a la que pueden entregarse los palestinos, que es algo que le hacen creer los medios y le hacen creer la comunidad internacional, diciendo que no hay posibilidad de luchar en contra de un ejército tan fuerte en un estado que ya se asentó. No. Es posible, no son solo las negociaciones. Las negociaciones es una forma con que Israel quiere imponer su guerra. Le llama paz, pero es su guerra. Y hay otras formas de tratar con Israel que no son las negociaciones, que no es sentarse en la mesa de diálogo, sino es boicotear y presionar a Israel. También el boicot es como una herramienta no violenta, es una forma de resistencia popular que, además de involucrar a todos los palestinos al interior de los territorios, también llama a los que están en el exilio a participar activamente, y también a la gente como nosotros y nosotras que apoyamos a nivel global la lucha palestina. Además dicen que es una herramienta para construir la lucha colectiva y la unidad, algo que falta entre las organizaciones. Y toda esta campaña está reavivando la cultura y la identidad nacional, y es un desafío al actual equilibrio de poder, y es un desafío eficaz y continuo.
Ahora, ¿cuál es la participación que ustedes como colectivos, como internacionales tendrán en esta conferencia en Belaín?
El colectivo Nodo Solidale, también con los integrantes de Free Palestine Roma, que son los activistas autónomos que apoyan la lucha palestina en Roma, se está llevando una ponencia que hable de la lucha antirracista, ligue y haga un enlace entre los comités populares, es decir, la lucha desde abajo, más allá de los partidos, y con la lucha desde abajo que llevamos en Italia. Además, tenemos un mensaje video, se armó un video con las letras y el audio traducido del mensaje del subcomandante Marcos y de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el 4 de enero de 2009 se leyó cuando en Gaza el ejército israelí bombardeaba a la gente. Este mensaje se tradujo y se hizo un video, y ya se está llevando este, por supuesto, para que también los palestinos y las palestinas que luchan aquí sepan que del otro lado del mundo, del otro lado del planeta, hay gente que también lucha y que pues los va apoyando y las va apoyando, y que siente el mismo dolor cuando caen las bombas. Nosotros pensamos, nos tomamos esta pequeña responsabilidad de ser puente entre las luchas, entre nuestras luchas, entre las luchas de los palestinos, entre las luchas que se dan en México, y porque pensamos que en realidad el enemigo a vencer es el único y común. Y entonces, bueno, que se hermanen las luchas, ese es nuestro sueño, por eso también estamos aquí. Es una pequeña contribución, no es nada más que un mensaje, pero eso tratamos de hacer.
En la abril pasado, más de 7.000 presos palestinos en 13 cárceles y centros de detención israelíes comenzaron una huelga de hambre indefinida para presionar al Servicio de Prisiones de Israel a fin de que mejore su situación entre rejas. Sabemos que se han llevado las acciones en la semana del preso político ahí en Palestina. ¿Cómo han sido estas actividades, por favor?
Ha sido una semana muy intensa, con muchas marchas, actividades, iniciativas, mitines. 17 de abril es el día del preso político palestino. Primero, lo que hay que subrayar, decir, es que los mismos presos políticos, presas políticas, están luchando desde adentro y luchan poniéndose en ayuno. Ya llevan 10 días en ayuno o en huelga de hambre, dependiendo de los distintos casos, y que con eso quieren llamar la atención para mejorar las condiciones bajo las que viven. La huelga de hambre es por las duras condiciones de vida en estos penales. En particular, es para permitir el acceso a los familiares de los presos de Gaza, y que llevan bastante tiempo sin visitas, porque Israel ahí les prohíbe a los familiares de ir a visitar sus presos, porque hay un militar secuestrado en Gaza, un militar israelí secuestrado en Gaza, y entonces el Estado de Israel dice que hasta que no dejen a este militar, un solo militar, no va a permitir visitas a los familiares de todos los presos, que son como alrededor de 1.000. También están en huelga de hambre, en ayuno, en contra del maltrato y de las humillaciones de los y las que van a visitar los presos y las presas. Los que tienen permisos de visitar, cuando van, ahí los someten a humillaciones y controles así pesados. Y además piden que puedan ver el canal de televisión en lengua árabe, para no estar obligados a escuchar y ver programas en hebraico. A veces más o menos lo más importante, los presos están en huelga de hambre. Hubo otras actividades que están acompañando esta lucha. Hubo marchas en distintos lados y unas acabaron también con represión y con lanzamiento de gases lacrimógenos, como aquí en Belaín y en Nilín, que otro pueblo aquí cerca. También hubo, por ejemplo, marcha en Almazara, pero lo más importante también es que las mujeres, hay 36 mujeres presas en el penal de Adamun. Y bueno, y ahí, frente a la protesta, Israel redujo las horas de reunión, prohibió el envío de carta, aumentó las restricciones para ir al comedor, al final, y también sabemos de traslados masivos no previstos. Han sido muchas las actividades de veras que han acompañado esto. O sea, sobre todo, repito, son mitines sobre todo de mujeres. Son las mujeres las que llevan sus fotos, las imágenes de sus maridos, sus hijos o sus hermanos presos. Y es una lucha de las mujeres, esta lucha en contra de la prisionía política. Y es impresionante ver tantas mujeres que llenan las calles en esta semana. Aquí, si me permiten pasar unos datos, son 7.300, bueno, muy difícil saber el número de los presos políticos palestinos, pero en total los presos palestinos en las cárceles de Israel son 11.000. Pero también desde el 1967, desde la invasión de Israel en Cisjordania, hasta la fecha han sido detenidos 700.000 palestinos, 700.000 palestinos, el 20% del total de la población. Es impresionante, es decir, que cada familia tiene, o alguien ha pasado por la cárcel, o tiene a un familiar en la cárcel. Cada quien tiene algo a ver con las jaulas sionistas. De los 11.000 actualmente detenidos, hay 800 personas o 900 en detención administrativa. La detención administrativa es una detención sin proceso, sin asesoría legal, sin que se le diga a los detenidos qué delito cumplieron, de qué se les acusa, qué acusaciones formales tienes y qué sentencia se les dio, porque el tribunal que juzga a dichos presos en detención administrativa es un tribunal militar que se permite de no pronunciarse acerca de la sentencia de los cargos. Esto es posible en Israel y es algo impactante. Es una guerra psicológica que destruye a los presos y a las presas encerrados en dichos centros de detención administrativa, que son tres, uno de los cuales en el desierto del Negev. Recientemente hablamos con un señor que salió de la detención administrativa después de 60 meses. La detención administrativa puede ser renovada cada 6 meses sin que el preso lo sepa. y entonces simplemente el preso se queda ahí en un campo bajo una lona, detenido, esperando el día que le digan estás libre, sin saber de qué está acusado. Este señor, después de 60 meses, todavía no sabía de qué lo habían acusado. Por supuesto, se usa esta forma de detención administrativa cuando no se tienen pruebas y evidencia de la actividad subversiva, revolucionaria o de resistencia de alguien. Entonces se usa sobre todo para eliminar a los luchadores sociales, para quitar desde un territorio los luchadores sociales más activos en contra de los cuales todavía no se tienen cargos efectivos para llevarlos a proceso. Es impresionante.
En julio de 2002, el gobierno israelí empezó a construir un siniestro muro fortificado para separar Israel de las zonas palestinas de Cisjordania y robarles más terrenos a los palestinos. Israel lo llama una cerca de seguridad, pero los palestinos lo llaman el muro de apartheid, porque divide su territorio en sociedades dispares, bajo el control de un estado racista. ¿Puede comentarnos, por favor, compañero, qué ocurre y qué acciones se están llevando a cabo para contrarrestar la construcción de este muro de la vergüenza?
El muro, ese muro de la vergüenza que está rodeando Cisjordania, es decir, la parte, ¿no?, oriente de Palestina, y va a ser de 700 kilómetros. Ahora están construidos 480 kilómetros, o por ahí vamos, bueno, el kilómetro exacto no lo sabemos, pero por ahí vamos por los 500. Y entonces sí, está avanzando esta construcción del muro, y hay partes en concreto, altas como 8 metros, pero hay en unos lados llegan hasta 12 metros. Hemos visto una ciudad, Calquiria, que está completamente rodeada por el muro. Y es decir, es impresionante también cómo cortan el panorama y la vida de unos pueblos o hasta de unas ciudades. A lo largo de este muro hay torres torres con sistemas de videovigilancia, y eso sí, también van aumentando, ¿no?, las tecnologías con que controlan, además del muro físico. Hay zonas de interdicción donde pasan caminos, donde hay caminos paralelos al muro, donde solo pueden pasar vehículos militares. En otros lados hay mallas electrificadas, es decir, donde todavía no hay el muro, en los campos, como ya contamos en la pasada correspondencia, en los campos hay vallas electrificadas que impiden el paso al campo y que dividen los pueblos desde sus campos. Este sobre todo en las zonas rurales. A lo largo de este muro hay como 93 puertas, 93 puestos de control fijos, pero también estamos viendo que hay 500 cortes de rutas de los militares, es decir, zonas de control, retenes en toda la Cisjordania, son como más de 500. Y no estoy hablando de los retenes móviles, estoy hablando de retenes que se ponen, pero que no siempre están cerrados o activos. Es impresionante, entonces imagínense esta grande jaula que es Cisjordania, no es solo Gaza aislada. Porque además también Gaza tiene su muro. Es decir, también el Egipto en estos días está construyendo un muro, según el Consejo de Estados Unidos, para cerrar el cerco sobre los palestinos. Y ese muro que está construyendo entonces en la frontera sur de Gaza, Egipto, sirve a Israel también como control de los flujos migratorios. Todo esto es una forma de expandir los confines del Estado de Israel, anexando tierras, recursos, manantiales, y por otro lado, para segregar a los palestinos, los cuales palestinos están resistiendo. El hecho que nosotros estemos aquí en esta conferencia hablando de cómo desmantelar este muro, de cómo desmantelar el régimen de apartheid de Israel, es una demostración de la resistencia que se va organizando aquí en Palestina. Los palestinos han intentado de todo a lo largo de su historia: la lucha armada, la lucha política, la creación de un otro Estado, la tentativa de un Estado socialista. Bueno, ahora están intentando esa lucha popular, como lo dicen ella, no violenta y civil. Y bueno, hay que decir que involucra a todos los palestinos, también los de arriba, estos de las parte de la burguesía política que se ha creado a lo largo de estos años, pero que la fuerza de este movimiento es la fuerza que viene desde abajo, es la fuerza de los pueblos, de los campesinos, de las campesinas que están rechazando este robo de tierras. Y entonces también cada viernes en muchos pueblos se arman marchas, por lo común después de la oración en la mezquita, la oración del viernes, salen marchas hasta donde empiezan las tierras confiscadas, las tierras expropiadas por el ejército, y de ahí se arman mitines. A veces hay enfrentamientos porque hay provocaciones por parte de los militares. Y estas manifestaciones de los viernes están difundidas por muchos lados, hasta en la misma Jerusalén. Por lo común son viernes y también sábado y domingo en otros lados. Y cada semana en muchos pueblos, yo creo que sean como un 40 pueblos, 40 lugares, no solo pueblos, también barrios y otras localidades en donde se arman protestas semanalmente. Es muy interesante porque hace unos años eran solo un pueblo, ya después un par de pueblos los que cada viernes empezaron esta forma de luchar. Es decir, cada viernes reiterar que estas tierras son de ellos, estas tierras son de los palestinos y nadie les puede impedir el paso. Aunque el precio a pagar son represiones, cada semana represiones, incursiones, lacrimógenos, golpizas, asesinatos. Bueno, y eso es lo que pasa y sigue pasando cada semana. Pero cada semana siguen luchando los palestinos y las palestinas. Bueno, de hecho la lucha es diaria, no es semanalmente se expresa esta lucha en marchas y mitines, pero la resistencia se hace diario, sembrando la tierra, cultivándola, resistiendo, viviendo en esta tierra, pese a todo lo que cuesta.
Bueno, estamos llegando al final de este programa especial sobre lo que ocurre en Palestina en estos momentos. ¿Algo que quiera agregar, compañero?
Bueno, aprovecho para recordar a todos y todas que la lucha del pueblo palestino es una lucha de todos y todos, de todas y todos, porque es la lucha de la dignidad, de la tierra, de la libertad, y contra de la guerra global, de la guerra colonial que Israel lleva adelante. Eso es un paradigma, es un ejemplo de cómo los pueblos resisten, los pueblos, los campesinos, los trabajadores, los humildes resisten en contra de uno de los ejércitos más grandes, más poderosos del mundo. Y entonces, pero se puede apoyar a la lucha palestina también en los propios territorios, en propia casa. Por ejemplo, la invitación que se hace es de adherir a la campaña global de boicot, desinversión y sanciones en contra de Israel, y hasta construir redes ahí en México, por ejemplo, para ver juntos cómo podemos reconocer los productos que alimentan a la ocupación sionista. Y de otro lado, también difundir que es la lucha palestina, porque para que no se olviden los muertos y las resistencias que aquí se dan. Agradecemos por la paciencia de escuchar todo eso y de difundir todo eso, e invitamos a que nos sigan escuchando, porque vamos a intentar más enlaces en vivo para la próxima semana. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido el encuentro y vamos a analizar otros aspectos de la vida, de la resistencia de los palestinos y las palestinas.
Bueno, en realidad es grave lo que está ocurriendo con nuestros hermanas y hermanos palestinos. Es un problema que sin duda nos corresponde a todos combatir, porque el despojo y la represión es un fenómeno que se da en todos los rincones del planeta, de donde se levanta la voz: ¡ya basta! Este programa especial fue realizado por el colectivo Nodo Solidale de Roma, Italia, y el Centro de Producción Radiofónico y Cultural en Iztapalapa.
¿Cómo que es el poder.
Ejemplo de la
cooperación electrónico.
Y las manos, ¿qué tal si eso afecta a nuestro...